Bueno, compañeros, pasaron 41 minutitos ya de las 10. Vamos a meternos ahora en un tema que es un clásico de verano. Y por clásico no pierde vigencia y nunca pierde posibilidades de encontrarle una nueva vuelta. ¿De qué estamos hablando? De lo que comemos en verano. ¿Por qué? No solamente por las altas temperaturas y los costos que tiene comer comida saludable, comida sana, sino también porque muchas veces pasa que en verano más tiempo está la familia dentro de la casa y más difícil se vuelve organizar un menú cotidiano para almuerzo y cena todos los días. Así que para eso vamos a hablar con Adriana Piñol. Ella es nutricionista, aparte ya es amiga de la casa hace mucho tiempo. Le vamos a dar la bienvenida. Bienvenida, Adriana, Radio Nacional. Facundo Baraybar, Tami Rodman y Mariana Cornejo, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Cómo están? Tanto tiempo.
Es cierto, es cierto. Pasó tiempo, pero no tanto. Y nuevamente acá en los micrófonos para conversar un poquito justamente con vos sobre... ¿Qué recomendaciones, así como para romper el hielo, hablando con 40 grados a la sombra, nos das para encarar este verano?
Sí, en principio eso, ¿no? Evitar el golpe de calor. Y tiene mucho que ver con lo que vos hablabas recién. Cuando una persona se somete a una dieta restrictiva, ¿sí? Son esas dietas preimpresas que... bajan calorías, hidratos, proteínas, grasas, bajan casi todos los nutrientes, hay una gran deshidratación, la respuesta metabólica en nuestro cuerpo es una gran deshidratación. Entonces, las personas que se someten a ese estilo de dietas corren más riesgos de golpe de calor y deshidratarse, ¿no? Uh-huh. En realidad, con este aumento grande de temperatura que hemos tenido esta semana, lo ideal es lo que aconsejamos siempre los nutricionistas, mucha verdura, mucha fruta, no solamente porque son alimentos saludables, sino porque son los alimentos que más porcentaje de agua tienen, ¿sí? Mm. Tiene mucho más porcentaje de agua en su composición química la sandía que el arroz o los fideos, por ejemplo, ¿sí? Mm-hmm. Además que los almidones son higroscópicos. Higroscópicos quiere decir que captan agua y la mantienen en su interior y hace que la persona orine menos. En cambio, las verduras producen, digamos, una metabolización en donde hay una diuresis mayor y hay más sensación de sed y todo esto es bueno, ¿sí? Uh-huh. Recordemos siempre que el golpe de calor es mucho más riesgoso en niños pequeños y en adultos mayores. Así que cuidar a ellos sobre todo, porque a veces los niños por jugar y los adultos mayores porque perdieron sensibilidad no sienten sed. Entonces tiene que haber un adulto responsable alrededor que ofrezca permanentemente agua.
Uh-huh. Adriana, pensemos por ahí en un grupo familiar donde hay justamente alguno o algunos adultos mayores, hay adultos, adultas, niños y puede llegar a haber algún bebé, todos confluyendo alrededor de una mesa. Sí. De la lista de alimentos de estación que hay hoy y posibilidades de conseguir en buen precio, ¿qué nos aconsejás que tengamos durante todo el verano?
Mira, en principio las frutas y las verduras que están de oferta, uh-huh. ¿Sí? Esas son las que están a mejor precio y aparte son las de estación. Y es lo que nosotros deberíamos consumir porque son las que tienen los nutrientes más conservados. No es lo mismo consumir un kiwi que vino de China y que estuvo en cámara que comer una manzana que vino de Río Negro, de Neuquén, ¿sí? Uh-huh. Entonces, de estación y cuanto más local posible, mejor. Y para, digamos, lo ideal es integrar la mesa familiar con la misma comida para todos. Uh-huh. Pero si hay adultos mayores, por ahí incorporar alguna sopa, pero no la sopa tradicional que se toma en el invierno, sino, por ejemplo, el gazpacho, que es una sopa fría, que es muy refrescante y que aporta muchísimos nutrientes.
¿Sí? ¿Que la hacemos con qué?
Se hace licuando. Ajá. Un pedacito chiquito de cebolla, un pedacito de morrón, un pepino, dos o tres tomates, sin agua. Se procesa eso en una procesadora o en un mixer y se condimenta a gusto de la persona mayor. Si es hipertensa, obviamente no le vamos a poner sal. Siempre un chorrito de aceite de oliva y se toma fría de la heladera. Es muy refrescante, aporta líquidos. Y para las personas que tienen dificultad en la masticación, como la mayoría de la gente mayor, Es un aporte de verduras importantísimo porque sobre todo están crudas y esa fibra es muy importante para su microbiota. Uh-huh. Y los niños se pueden sumar a esto también, ¿sí?
Ah, qué bien. Mencionabas recién un ingrediente estrella que tiene que ver con la sal. Decías recién, bueno, sí, hay que retener líquidos, no deshidratarnos, pero por el otro lado, ¿la sal en qué medida y cómo la incorporamos?
Bueno, en principio, poquita cantidad. No dejar, si la persona no tiene problemas con su presión arterial, no debería dejar la sal, porque no olvidemos que la sal en Argentina viene adicionada con yodo, porque tenemos bocio endémico en la Argentina. Entonces, no solamente se trata de sal, sino de yodo, ¿sí? Y no queremos que el bocio aparezca. Entonces, una pizquita de sal en cada comida viene bien. Si la persona es hipertensa, puede suprimir la sal o irse a versiones sin sodio que también tengan una suplementación de yodo, ¿sí? Uh-huh. Y tener cuidado. Si la persona toma diuréticos con el golpe de calor y con estas temperaturas, por ahí consultar con el médico a ver si la dosis de diurético es la correcta o tiene que bajarla un poquito mientras dure estos 2 meses más bravos del verano, ¿no?
Uh-huh. Bueno, mencionaba sobre todo el tema de las personas que están con alguna dieta restrictiva, decías de que por lo general están más deshidratadas. Digo, ¿qué recomendación se le puede dar a esas personas?
Mira, en principio, si hay obesidad, aclarar que la obesidad no se resuelve en el verano, es un trabajo que se resuelve en el tiempo, cambiando hábitos, o sea que en realidad, hacer una dieta restrictiva enero y febrero no tiene mucho sentido porque lo único que va a provocar es que en marzo haya un rebote de todos esos kilos que se bajaron y a veces un poco más. Entonces, instalar buenos hábitos, ¿sí? No pensar tanto en qué agregar, sino qué dejar. A ver, te doy un ejemplo. Por ejemplo, voy a dejar de abrir el paquete de galletitas cada vez que preparo el mate.
Ah, qué bien.
Con eso ya tenés un montón de calorías ahorradas.
O no comprar galletitas directamente.
O no comprarlas. Calculá que 100 gramos de galletitas tienen entre 450 a 500 calorías. Y se consumen en un abrir y cerrar de ojos. Y el paquete que se abre, en general, se termina. Porque el ser humano tiende a completar la porción. No puede ver un paquete por la mitad. Entonces, ponerse estas pequeñas consignas, ¿sí? Por ejemplo, no tomar alcohol si no le agrego un vaso grande de agua cada vez que voy a tomar una cervecita, por ejemplo, ¿sí? O sea, ir incorporando pequeñas cosas que en realidad van sumando y van mejorando el hábito y no pretender bajar de peso en 2 meses porque es imposible, por otro lado.
Claro.
Y porque además, suponiendo que la persona lo lograra, el rebote es muy peligroso, no solamente porque pone en riesgo la salud, sino que también porque es muy difícil salir de un rebote, ¿sí? Salir de un rebote y volver a bajar de peso es tremendamente difícil.
Claro, lo ideal sería como dejar esas dietas restrictivas de lado por estos 2 meses, intentar incorporar nuevos hábitos. Pero, ¿por qué nos cuesta comer bien o saludable sería?
Y porque, digamos, venimos aprendiendo a comer mal desde que nacimos. Entonces, obviamente que es un cambio grande y nos cuesta un esfuerzo cognitivo importante. Por eso te digo, y los pasos tienen que ser muy pequeños, ¿sí? Yo siempre, en mis redes, siempre subo el tema del modo mate. El modo mate resuelve un montón. Primero porque agregás fruta y segundo porque, y más importante, evitás abrir el paquete de galletita cuando preparás el mate. Entonces, te está resolviendo 2 cosas. El aporte de frutas y fibra y el no consumo de galletitas. O sea que ahí ya bajaste un montón de calorías. El modo pasta, ¿sí? Hay que comer pasta, por supuesto que hay que comerla, pero siempre acompañada de una buena ensalada, ¿sí?
Bien.
De esa manera, la pasta se digiere más lentamente, está más tiempo en el estómago, no hay pico de insulina postprandial y sin pico de insulina postprandial no hay lipogénesis, que es la generación de grasa metabólica, ¿sí? Ajá. Entonces, son todos puntos a favor empezar por esos pequeños puntos. Voy a hacer el modo pasta, voy a hacer el modo mate, voy a armar un plato con siempre, cualquier plato que yo quiera armar, le voy a poner una verdura. Son pequeñas cosas como para ir haciendo en el día a día.
¿Qué podemos tener seco, pienso, parecido a la galletita? Es decir, que tenga el crunchy, que tenga esa cosa de portabilidad, para tener en una pileta o para ponerle en la mochila a los chicos que van a la colonia.
Por ejemplo, pan. Ajá. El ejemplo más simple y más sencillo, pan. No un pan blanco, sino un pan que tenga salvado, ¿sí? Ese pan puede ir solo o puede ir en forma de sándwich. Si es un nene que va a la colonia, se le puede armar un sándwich con lechuga, tomate, huevo duro, el pollo que sobró del mediodía, algo de jamón también podría ser, paleta, digo, jamón cocido, mejor que jamón crudo.
¿Mayonesa también, sí o no?
Sí, se puede usar en poquita cantidad, ¿sí? Si se hace casera, mucho mejor, y si no, comprar de las ultraprocesadas la que tenga menos calorías.
¿Cualquier aderezo, Adriana, o solamente mayonesa? Te pregunto.
¿Cómo?
¿Cualquier aderezo, digo, o solamente mayonesa?
Puede ser cualquier aderezo.
Ah, está bien, está bien.
¿Sí?
Está bien.
Sí, sí. Pero fijarse, ahora empezaron a salir los sellos negros.
Sí,
sí, sí. Fijarse que sea un aderezo el que tenga menos sellos negros, eso sería el ideal. Y si no, la mamá puede fabricar una mayonesa casera fácilmente con un mixer, dos huevos duros, dos zanahorias hervidas, poquito de sal, poquito de aceite y ya tiene la mayonesa casera para toda la semana, para la familia.
¿Sin aceite, ¿sí? Adriana?
¿Cómo?
¿Sin aceite?
No, poquito de sal, poquito de aceite.
Ah, bien.
Si les gusta el aceite de oliva sería lo ideal y si no les gusta, buscar algún aceite neutro de buena calidad como es el de girasol alto oleico o el de soja, ¿sí? Que acá en La Pampa se consigue y a muy buen precio.
¿Qué nos podés decir de estos snacks que se venden embolsados, que son de frutos secos, salados o dulces, que ahora sobre todo los más jóvenes y las más jóvenes lo tienen como, claro, como un tentempié, digamos, como lo que era antes la barrita de cereales o el turrón?
Sí, están buenos, pero no los que ya vienen preparados, sino comprar el fruto seco solo, ¿sí? Ajá. Almendras, nueces, semillas de calabaza, semillas de girasol y hacer la mezcla uno, ¿sí?
¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia?
Porque en estos que vienen preparados, por empezar, te ponen baja calidad de productos. Por ejemplo, esos chips de banana son de mala calidad, son cargados de azúcares libres y no convienen. Y además, porque los que vienen saladitos traen demasiado sodio. Entonces, armar algo así, pero en forma casera. Y otra cosa que pueden hacer las mamás para que se lleven a la colonia es en un frasco de mermelada vacío que les haya quedado, ¿sí? Armar como si fuera un smoothie. Entonces ponerle yogur, alguna almendra picada o nueces picadas, dos o tres frutas cortaditas, ¿sí? Y tapamos el frasco y lo mandamos a la colonia con ese frasco.
Claro.
¿Sí? Recordemos que el yogur puede permanecer fuera de la heladera, porque mucha gente tiene ese miedo, es decir, se pone feo. No, puede permanecer 2, 3, 4 horas fuera de la heladera, va a seguir fermentando, si estamos hablando del yogur verdadero, ¿no es cierto? Sin ningún riesgo para el niño, así que lo puede llevar perfectamente a la colonia y comerlo cuando todos comen el desayuno o la merienda.
Claro. Cualquier yogur, ahora hay como mucha moda de un yogur griego, yogur natural, digo, esas cuestiones.
Sí, mira, en el yogur lo que vos tenés que mirar es que sea yogur. Es irónico lo que te digo.
Sí.
Pero hay muchas leches saborizadas y coloreadas que se venden en un envase parecido al yogur y que no son yogur.
Bien.
¿Sí? Entonces, en el yogur, ¿qué vamos a buscar? Que tenga fermentos lácticos. Se pueden llamar probióticos, se pueden llamar LA1, EGG, termófilus o cualquier palabrita que yo detecte diferente, por lo general es un fermento láctico. ¿Sí? Buscar eso en el envase. Y si no lo tiene, es porque es una leche espesa, con maicena y con otros elementos que no tiene las características benéficas de un yogur, ¿sí? Siempre buscar que el yogur tenga fermento láctico. En algún lado del envase lo tiene que decir.
Bien. Adriana, de mi parte la última, pensando un poquito justamente en que hace calor, en no tener grandes ingestas de comida, pero también que hay más tiempo libre, ¿sí? Hay más posibilidades de tener reuniones o situaciones agradables donde, bueno, la comida es parte del encuentro. Inhibidores naturales del apetito, es decir, alimentos que tenemos usualmente en casa que tienen mayor nivel de saciedad o que nos permiten, nada, ponerlos en primer lugar para comer para que nos llenen un poco más.
Ajá, vos me estás pidiendo como una caja de primeros auxilios.
Algo así. Sí.
Bueno, sí, la fruta con cáscara, el apio, el apio, por el hecho de que cruje y por el hecho de que es durito, da mucha saciedad. La zanahoria cruda, sin rallar, ¿sí? Comerla como la comen los conejos, también por el hecho de que cruje, da mucha saciedad. Las gelatinas. ¿Sí? Las gelatinas sin azúcar pueden ser un gran llenador, digamos, que se puede usar entre horas para no exagerar con otros alimentos, ¿sí? Y todo lo que sean las semillas activadas, ¿sí? Siempre estamos hablando de personas sanas.
¿Qué son semillas activadas?
La persona tiene patología intestinal, no. Ajá. Las semillas activadas sería poner en remojo. Semilla de lino, semilla de chía, ¿sí? Ponerlas una noche en remojo y ese gel que se forma, mezclarlo con yogur, por ejemplo, o mezclarlo con puré de frutas y da muchísima saciedad y el aporte calórico prácticamente es nulo, ¿sí?
Bien.
Pero más allá de buscar llenadores gástricos, lo que tenemos que buscar es de balancear, ¿sí? O sea, de pensar el día como pensamos la ropa que nos ponemos, ¿viste? Si veo que va a llover, no salgo de ojotas, ¿sí? Una cosa así. Entonces, si yo veo que voy a tener una cena con una reunión entre amigos, con una comida calórica, el almuerzo lo voy a tratar de hacer más tranquilo.
Claro. Ayunos no, ¿no? ¿Eh? Ayunos no.
No, no es necesario. Bien. Lo importante es qué comer, o sea, cuando uno come, qué elige comer, ¿sí? Si uno quiere ayunar desde después de la cena hasta el otro día en el desayuno, eso es lo fisiológico, lo normal, es decir, no voy a comer desde las 10 de la noche hasta las 8 o 9 de la mañana.
Pero no hasta las 12 del mediodía, 1 del mediodía, es
también
mucho.
También puede ser, pero lo importante no es el ayuno, sino lo que yo elijo comer en el momento ese que lo voy a cortar al ayuno. Entonces, elegir verduras, elegir frutas, elegir legumbres, ya pensando que voy a tener una cena con cervecita, papas fritas o hamburguesas o lo que fuere, ¿sí?
Bien.
Esa es la idea del balance, ¿sí?
Bien.
Lo mismo, si me invitaron a ir a tomar una merienda en alguno de los locales comerciales donde se sirven tortas y demás, tratar de que el desayuno sea mucho más frugal. Mate, frutas, un yogur, una rodaja de queso. Y dejar un poco, para la hora de la merienda, las harinas y los otros elementos que no comí en el desayuno, ¿sí?
Completito.
Es la idea de balance. Eso se aprende.
Sí.
Se aprende.
Y tiempo, más que nada tiempo, ¿no?
Claro, lleva tiempo y llega un momento, mira, que te sale tan natural como vestirte. Cada uno sabe qué remera va con qué pantalón. ¿Cierto?
Sí.
Entonces, llega un momento en este aprendizaje que uno ya lo hace en forma natural y se aprende. Y yo tengo pacientes que están en mantenimiento hace 10 años y que naturalmente ya aprendieron a comer, ¿sí? Y es esto, aprender a mezclar alimentos, a balancear, a no caer en atracones, en exageraciones, sino un balance fisiológico y positivo a lo largo del día.
Adriana Piñol, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional. Vamos a seguir comunicándonos porque quedó mucho. Es más, ahí nos comunicaba un oyente, Daniel Valdegaray, que dice que es muy sencillo hacer yogur natural, así que también es otra receta que compartiremos.
Podemos hablar de las recetas, ¿sí?
Seguro que sí. Muchísimas gracias, Adriana. Abrazo.
Chao, hasta la próxima.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
El comercio bilateral de